nombre de todo el equipo le doy a usted la bienvenida a nuestra segunda hora informativa, Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mil gracias por acompañarnos. Estamos prácticamente comenzando el onceavo mes de 2025, ya para terminar el año también. Ojalá que pueda tener usted un muy buen noviembre en todos los aspectos, que se cierre el año de la mejor manera posible. Vamos con el resumen informativo. Autoridades federales identificaron a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el sábado pasado. La presidenta Sheinbaum culpa a los gobiernos de Calderón y Peña de la violencia en Michoacán y asegura que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de Uruapan.
Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán.
Al grito de Carlos no murió, el gobierno lo mató. Cientos de estudiantes marcharon esta mañana en varios municipios para exigir justicia y un alto a la violencia en Michoacán. Una marcha de estudiantes en Morelia para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, terminó en enfrentamientos con elementos de la policía estatal. Reportan 8 detenidos por la manifestación del domingo en Morelia tras el asesinato del alcalde de Uruapan.
También personal de Guardia Civil puso a disposición a 8 personas que están en las investigaciones correspondientes para deslindar cualquier responsabilidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos del Gabinete de Seguridad fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Guasave, Sinaloa. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2026 sin realizar ninguna reasignación al proyecto original presentado por la Secretaría de Hacienda. Ordenan cerrar las tiendas Waldos en Sonora tras el incendio en una sucursal que cobró la vida de 23 personas. Busca el gobierno federal reabrir la frontera norte al ganado mexicano. Hoy la presidenta de la República se reunió con la secretaria de Agricultura estadounidense. En materia de inseguridad, ¿cómo andamos el día de hoy? Edgar Flores Maciel, te escuchamos. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. De nuevo cuenta para ti, para nuestro auditorio. Pues mira, por fortuna en temas de violencia ha estado tranquilo durante la última jornada, pero no así en lo que tiene que ver con accidentes viales y algunos de ellos ya con saldo mortal. Voy a iniciar platicándote sobre lo que acaba de ocurrir hace unos momentos sobre la carretera que va de Tlajomulco hacia Cajititlán, donde a la altura de la colonia Balcones de la Calera se registró un fuerte accidente entre un vehículo y los tripulantes de una motocicleta de bajo cilindraje. El saldo fue fatal. Los dos tripulantes de la moto quedaron muertos sobre la cinta asfáltica. Uno de ellos, incluso tras el fuerte impacto, salió proyectado hacia los matorrales, lo cual mantiene parcialmente bloqueada esta carretera y está generando a la vez un severo conflicto vehicular. Para que nuestro auditorio que circula, que nos está escuchando en su automóvil y tiene que transitar por esta vía, pues hay que armarse de mucha paciencia. La zona está ya resguardada por autoridades municipales, así como también los servicios de emergencia. En tanto, se hace el levantamiento de los cuerpos. Se desconoce hasta el momento, la autoridad no ha informado si el causante se quedó en el lugar y está bajo resguardo de la autoridad. Una información que seguramente en los próximos minutos se estarán actualizando. Luego también comentarte sobre un hombre que fue atropellado durante la noche de ayer en la avenida 8 de Julio, cruce con la calle Palmasola. Esto en las inmediaciones de la colonia 18 de Marzo de Guadalajara. Y aquí otra vez se ven involucrados adolescentes, motociclistas, que de manera pues arbitraria e irresponsable transitan pasándose los semáforos y sin las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque testigos incluso grabaron un video donde son dos jovencitos que tripulaban una motocicleta los que al pasarse el semáforo embisten al ciclista de aproximadamente 30 años, el cual queda sobre la cinta asfáltica con un fuerte golpe en la cabeza, del que por fortuna y milagrosamente pudo sobrevivir. Sin embargo, fue catalogado por paramédicos de la Cruz Verde en estado crítico de salud y fue llevado hasta el puesto de socorros más cercano. Un apache grande para las autoridades viales, así como de la policía de Guadalajara, porque pues pese a los reiterados llamados de ciudadanos que esperaron ahí en el lugar para entregar los videos que son prueba de quién ocasionó este accidente, por cerca de 2 horas nadie acudió al lugar para fungir como primer respondiente. Al igual que nadie acudió a un accidente que, bueno, pues se registró durante la madrugada de hoy en el cruce de la carretera Chapala y Periférico en la colonia La Duraznera de San Pedro de Tlaquepaque. Un hombre de la tercera edad, de aproximadamente 65 años, reprobó y reprochó la pésima señalética que hay para advertir de la división de carriles a contraflujo debido a las obras que ya sabe usted se están realizando en esta zona para ampliar la carretera. Al momento que llegamos al lugar, efectivamente, para empezar la zona, Mercedes carece totalmente de iluminación pública. Y estos reflejantes, estos estrobos que colocaron para pues fungir como una señalética de advertencia, terminaron por descomponerse. El conductor dijo que al momento de ir circulando no vio ninguna señalética, no se percató de la división de carriles y terminó impactado contra un muro de contención de concreto, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza que requirió la atención de paramédicos de la Cruz Verde, y su camioneta completamente destrozada quedó en el lugar. Abandonada porque también por casi 3 horas ni policías de Tlaquepaque ni tampoco de la policía vial acudieron o quisieron acudir para hacerse cargo del servicio. Lamentable de verdad lo que ocurrió con los servicios policiales en esos 2 accidentes viales, quedando los vehículos ahí abandonados. Finalmente comentarles de un hombre que fue localizado durante la mañana de hoy a un costado de las vías del tren en el cruce de la avenida Aviación e Inglaterra en la colonia San Juan de Ocotlán de Zapopan. De inicio se pensaba que se trataría de una persona de las conocidas como trampas que viajan en el tren y que había caído. El hombre fue localizado con ambas piernas mutiladas. Sin embargo, al momento que inspeccionan el cadáver, se percatan que este tenía una bolsa en la cabeza, así como también una sábana que lo estaba cubriendo parcialmente, lo cual cambió pues de tajo el destino de las investigaciones. Ahora esto ya se investiga como homicidio, porque también paramédicos indicaron que presentaba, además por supuesto del corte de sus ambas extremidades, severas huellas de violencia. Nadie identificó el cuerpo, únicamente se dijo que correspondía a un hombre de entre 35 y 40 años de edad, el cual fue llevado al descanso forense en calidad de no identificado. Y por último, Mercedes, comentarte que, bueno, pues ya fue por fortuna capturado e imputado este sujeto identificado como el presunto culpable de la muerte del seguidor de Chivas, es decir, este jovencito de tan solo 16 años de edad, que, bueno, pues ya sabe usted, en esta serenata que le estaban dando al equipo rojiblanco y en Mariano Otero y la calle Granate en Zapopan, fue asesinado a puñaladas. Se trata de José Manuel N., quien ya fue llevado hasta el complejo penitenciario de Puente Grande bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Labores de inteligencia permitieron su ubicación en calles de la colonia Mariano Otero del municipio de Zapopan. Ya fue imputado y mañana en punto de las 12 del día se vence el plazo al que se apegó su defensa de las 144 horas constitucionales y se va a celebrar su audiencia de vinculación al proceso. Él está señalado por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, toda vez que de este crimen se derivaron 2 lesionados más que siguen recuperándose al interior de un hospital. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco la información y me recuerdas, por favor, la zona donde está ahorita el tema del caos vial por este incidente.
Sí, con gusto. Es la carretera de que va de la Calera a Tlajomulco, o de Cajititlán a Tlajomulco, por ahí por donde está el autódromo, es a la altura de la colonia Balcones de la Calera. Para que lo tenga muy en cuenta, hay tráfico pesado, así es que si está a tiempo de tomar una ruta alterna, hágalo, y si no, hay que armarse de paciencia. Hay 2 cuerpos que están tendidos en la cinta asfáltica por este fatal percance.
Muchísimas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Que estás muy bien. Buenas noches, Edgar Flores Maciel. Participación de nuestra audiencia. Jorge González dice, yo creo que el asesinato es culpa de Miguel Hidalgo Morelos por iniciar la patria. Qué excusas tan tontas. ¿Qué le pasó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso? Pues nada, así haya tenido 100 escoltas. En el primer momento de descuido actuaron los malandros. Lo mismo que le pasó a Aristóteles Sandoval, en el primer descuido lo dejaron solo. Ocurrió lo que ya sabemos, se confían y por un momento se les olvida que están cuidando a una persona que ha sido amenazada en varias ocasiones. Y ahí están las consecuencias. Si saben que esta persona está en riesgo de alguna manera, hacerle hasta una valla, que no se le acercara a nadie. Pero a este hombre le estaba convivir con su gente. Tuve el gusto de saludarlo en Morelia cuando aún era presidente municipal de Uruapan. Que en paz descanse. Saludos, Eduardo Ramírez. Felipe Lomelí, una desgracia y gran pérdida para el país la muerte del expresidente de Uruapan, Carlos Manso. Bueno, era presidente de Uruapan. Dice, de los poquísimos líderes auténticos que aún le quedaban a México, que enfrentaba la delincuencia con convicción y valentía, razón por la cual el gobierno federal no le prestó el apoyo. Pero Sheinbaum ya no haya cómo tapar la ineptitud y complicidad de su gobierno con la narcodelincuencia y sigue echando la culpa al pasado. Si no pueden, que renuncien. Edgardo Morales, el alcalde de Uruapan murió porque estaba cumpliendo su palabra de eliminar a los cárteles y delincuencia organizada, no como el gobierno de Jalisco que prometió acabar con la delincuencia en los Altos de Jalisco. Nos dicen, ¿sabes si vaya a haber alguna manifestación de solidaridad con Carlos Manso, que seamos invitados a participar los jaliscienses? Gracias, José Reynoso. No, señor Reynoso, no tengo ninguna información al respecto de que se fuera a hacer algún tipo de movilización o manifestación aquí en Jalisco por el tema del asesinato del alcalde de Uruapan, pero si algo surge, téngalo por seguro que se lo informaremos. Rafael Robles dice, Carlos Manso no solo enfrentó a la delincuencia, también enfrentó, exhibió y contradijo a un enemigo más peligroso, el gobierno federal. Dicen, ¿puedo enviar un mensaje desde ahorita para el programa Punto y Seguido de José Luis Jiménez Castro? Yo le sugeriría que lo haga a la hora del programa, porque lo puede mandar ahorita, van a seguir llegando mensajes a esta hora y lo más seguro es que los muchachos no lo van a leer porque se van a enfocar a partir de las 8 de la noche en adelante lo que les vaya llegando, que es por lo general lo que hacemos en cada programa. Buenas tardes, si la presidenta Claudia Sheinbaum no sabe y no puede, que le hable a Calderón. Atentamente, ingeniero Sergio Segura. Nos dicen, buenas tardes, es increíble la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de echarle la culpa a Calderón del asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, para cubrir su ineptitud. ¿Por qué no le echamos la culpa de una vez a Hernán Cortés? ¿De qué nos sirve si fue culpa de Calderón? El gobierno debe de dar resultados y no escudarse en el pasado. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. ¿Habrá facilidad de acceso para los familiares de personas desaparecidas a apoyos institucionales? Mi compañero Marc Hernández nos informa y nos explica en qué consiste exactamente. ¿Cómo estás, Marc? Bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Congreso del Estado avaló una reforma legal para que los familiares de personas desaparecidas sean considerados como entre los grupos prioritarios de atención con el fin de facilitar su acceso a programas de apoyos institucionales. Esta es una de las iniciativas, una de las propuestas, que por cierto fue presentada por el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, y que justamente pues era de las más solicitadas por parte de los colectivos. Esto pues ante las constantes afrentas que habían, a las que habían hecho frente desde hace pues varios años, incluso pues siendo ignorados justamente en sus peticiones por las distintas instancias estatales, entre ellos por ejemplo las relacionadas a la investigación, pero también las mismas dependencias de atención a víctimas y demás. Y justamente pues en este punto pues fue aprobada esta propuesta. Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza, uno de los colectivos que pues más actividad han tenido en los últimos años justamente aquí en el estado, destaca que esta medida permitirá fortalecer las políticas públicas que son dirigidas a las familias que buscan a sus seres queridos. Y si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Héctor Flores a este respecto.
Nos abriría más a un acceso más rápido a todos los derechos a los cuales tenemos, y principalmente que se ejerza política pública, ¿no?, y un presupuesto digno cada año, y no estar siempre a la voluntad de las autoridades para diferentes temas o proyectos o acompañamientos.
Ahí está lo que dijo Héctor Flores, vocero, integrante del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, justamente mencionando y poniendo de ejemplo lo que viene en esta iniciativa, justamente que ya fue aprobada, además, insistir en este tema, que pues establece que parte de los hijos de personas desaparecidas deberán contar con mecanismos de apoyo educativo que garanticen, por ejemplo, su acceso a educación de calidad y en condiciones de igualdad, con el fin, en este caso, de eliminar los obstáculos económicos que puedan limitar su desarrollo. Esto es justamente parte de lo que incluyó esta iniciativa, que, insisto, pues fue de las más buscadas justamente por parte de los colectivos para que puedan pues tener garantizado los distintos colectivos, recordemos, son bastantes ya aquí en Jalisco, que puedan acceder a programas sociales, económicos, los mismos educativos que ya les comentaba, pero también de seguridad. Incluso pues esta misma propuesta se había presentado más bien este mismo año por parte de la bancada del PT, ya les comentaba, y su impulsor principal, Leonardo Almaguer, y pues ya fue concretada justamente para pues tratar de, digamos, de reponer justamente o tratar de aminorar pues las afectaciones que han tenido justamente pues el tema de las búsquedas. Ahora falta justamente también se le preguntaba a Héctor Flores sobre el tema del presupuesto, pues que se concrete justamente lo que se había acordado en las mesas de diálogo entre diputados, diputadas estatales, así como colectivos, llevados a cabo en el Congreso de Jalisco, donde pues exigen justamente más recursos para las distintas dependencias encargadas del tema de desaparición. Por ejemplo, entre ellas está el tema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda de Personas, para que pues los apoyos que les mencionaba se vean complementados con esta atención que puedan recibir y que estas dependencias puedan mejorar su desempeño con el fin pues de hacer frente a esta crisis que enfrenta Jalisco desde hace algunos años. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, saludos.
Que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia. Jesús dice, ¿sabes algo de la tarjeta de Yo Jalisco, la de 50%, si ya se puede recargar? Le doy un teléfono, señor Jesús, para que usted se comunique y le puedan dar informes. Anótelo, por favor, 33-30-30-12-25. Se lo repito, 33-30-30-12-25. Beatriz Huerta, ¿se puede hacer el canje de placas sin verificar por el carro descompuesto? Tengo todo en orden, cero adeudos. Sí, Beatriz, tiene que llenar usted un... Se me fue el nombre. Es un formato, pídalo en la recaudadora para los casos de personas como usted que tienen el automóvil descompuesto, que obviamente no lo han podido... no lo han podido llevar a verificar, pero sin embargo sí les permitirán el canje de placas con la promesa de que usted arreglará su automóvil y le hará posteriormente la verificación. Pídalo en la recaudadora estatal a la que vaya. Mari Pili dice, de lo que debería de hacer el gobierno es aplicar la ley y acabar el problema de raíz con esa gente malviviente. Si quieren, lo pueden hacer. Tomás Jara comenta, la presidenta le echa la culpa a gobiernos pasados solo para salir bien librada. Héctor González dice, la presidenta dice que la culpa fue de Calderón y también culpa a Porfirio Díaz. Ellos dos son culpables. Ahí parte de su comunicación. Vamos a la línea telefónica donde ya está mi compañero Arturo García Caudillo. En octubre, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, se crearon casi 200,000 empleos formales. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido de nueva cuenta. Se cortó la comunicación, ver si podemos restablecerlo. No, ya está. Okay. En la otra línea. Arturo, hola.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Buenas noticias en materia de empleo, de acuerdo a lo que reportó hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soler Robledo. Se alcanzaron casi 200,000 empleos en el mes de octubre y con esto se está alcanzando una cifra histórica. Vamos a escuchar justamente a Zoé Robledo, director del INS.
Primero es que alcanzamos 22,639,050 puestos de trabajo. Esta es la segunda cifra más alta de toda la historia desde que se tiene registro. La anterior había sido la de noviembre del 2024. Esto habla de la solidez respecto al crecimiento en términos del empleo formal. El siguiente dato que queremos compartir el día de hoy es que en el mes de octubre se crearon 198,000 empleos formales en nuestro país, 198,000 454, para ser exacto. De esta manera, en lo que va del año 2025, de enero a octubre, se han generado 400,000 puestos de trabajo. Esto equivale a una tasa del 1.8%. Hay que destacar que aún en el piloto de plataformas, esto no contabiliza aún lo de plataformas, entonces todavía puede incrementarse. Sin embargo, ya la cifra de 198,000 empleos en un mes de octubre es la tercera más alta de la que se tiene registro en toda la historia. La siguiente también que es importante es la calidad del empleo. El incremento del salario mínimo siempre incrementa el salario base de cotización, el salario promedio de una trabajadora o de un trabajador registrado en el IMSS. Esto alcanzó 623.5 pesos diarios, un incremento, es una tasa de incremento de 7.4% en los últimos 12 meses, 43 pesos es el incremento sobre el salario base de cotización, entonces también pues habla de mejores salarios cada vez para los trabajadores y trabajadoras que tienen afiliación al Seguro Social. Y también en términos de la calidad de este empleo, no solamente los números grandes en la variación, sino también en la calidad, en la siguiente, es que tenemos un total de 87.4% de empleos permanentes. Y esa es la cifra más alta que se haya tenido en toda en todos los registros en el Seguro Social. Es decir, de los 22,600,000 trabajadoras y trabajadores, 19 millones son puestos permanentes. Esto es un cambio importante porque antes mucho del empleo era eventual, ahora se está creando mucho empleo de manera permanente.
Pues ahí está justamente José Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. El otro dato importante, 19 millones de empleos son permanentes y no y solamente 3 millones y fracción de estos 22 millones son de empleos que son por un contrato breve de algunos meses para los trabajadores mexicanos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchas gracias. Nos escuchamos en un ratito más, por favor.
Muy bien, hasta rato.
Vamos al corte comercial y al regreso los deportes. Ya llegó el que andaba ausente.
Ajá. Mira quién habla. ¿Cómo estás, Meche?
Yo llegué primero, fíjate.
Yo llegué desde el domingo.
Y yo llegué desde el jueves.
Ajá, con razón.
O sea que te gané.
No, bueno, sí.
Te gané. ¿Cómo estás, socio?
Es que tú fuiste, yo fui más lejos que tú, por eso.
Sí, pues los que son potentados.
Pudientes.
Pudientes, se van más lejos. Uno aquí a la esquina ya se acabó todos los ahorros. Bueno. Pero otros, ¿verdad? Otros.
Ay, ay, ay.
¿Y qué me trajiste? ¿Me trajiste un llaverito de donde fuiste?
Muchos saludos. Oye, me saludas a Meche, me saludas a todo mundo. Entonces, pues te mandan muchos saludos.
Ay, qué maravilla. Me encanta. Encanta que se acuerden de mí.
Muy bien.
Ahí te dejo, socio.
Gracias, Meche. Bueno, vámonos con la información. Hay ecos todavía de la excelente Serie Mundial de Béisbol que tuvimos en los últimos días. Y hoy, precisamente, los Dodgers realizaron un desfile en el centro de la ciudad de Los Ángeles, California, por las principales avenidas para festejar con su afición este bicampeonato en la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas, que ganaron, como usted ya lo sabe, el sábado, pero después de disputar 7 juegos y el último en 11 entradas. Ahí derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-4. Tras el recorrido por algunas de las principales avenidas, la celebración se prolongó por varias horas más. La tarde de este lunes, allí en el Dodger Stadium, con un festejo muy especial al que acudieron los fanáticos que previamente habían recibido boletos para el ingreso. Hubo discursos, todo el mundo tomó el micrófono hablando de los peloteros, del manager Dave Roberts, y todos están en la sintonía y aseguran que van por el tricampeonato. Pues vamos a ver, por lo pronto ahí está el festejo de este bicampeonato, el primero en 25 años. porque pues hace 25 años los Yankees de Nueva York habían conseguido precisamente tres títulos entre el 1998 y el 2000. Bueno, pues ahora está precisamente el equipo de los Dodgers con este bicampeonato. Y el ex pitcher mexicano Fernando "El Toro" Valenzuela se encuentra entre los 8 candidatos en la boleta de la era contemporánea para ingresar al Salón de la Fama del béisbol, que se encuentra ya en Cooperstown, la cual incluye grandes peloteros como Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Carlos Delgado, entre otros más, todos elegibles por su aportación a partir de 1980. Un gesto, por cierto, para destacar, que el zurdo mexicano, 6 veces All-Star y ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 1981 con los Dodgers, bueno, pues fue recordado por su ex equipo, por los Dodgers, en la reciente Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto, al portar todos los peloteros en el hombro en el penúltimo juego, el emblemático número 34 del Toro de Chowaquila, en un homenaje pues a Fernando "El Toro" Valenzuela. Y ahora aparece pues en esta boleta para como candidato para ingresar al Salón de la Fama. En información de fútbol le comento que el Génova estrenó técnico el día de hoy con Diego López en el banquillo y por fin pudo conseguir su primera victoria en la presente temporada al doblegar 2-1 al Sassuolo en la fecha 10 de la Serie A de Italia. El cuadro genovés sacó los 3 puntos de visitante y tomó un respiro en la lucha por salir de la zona del descenso en el fútbol italiano. El defensa mexicano Johan Vázquez inició de titular y jugó todo el encuentro, dejando buenas sensaciones, cumpliendo con una buena actuación. México se declara listo para debutar mañana ante Corea del Sur en el Mundial Varonil Sub-17 de Qatar. Y el técnico Carlos Cariño señaló que buscarán comenzar con el pie derecho este certamen. Aquí lo escuchamos.
Llegó la hora de demostrar, ¿no? Creo que el equipo está perfectamente preparado. Sabemos la importancia que va a ser el primer partido, ¿no? Parece que llegamos en perfectas condiciones al arranque del Mundial. Creo que siempre los nervios buenos, ¿no? De que quieres que comience la competencia para mostrarse, ¿no? Y sobre todo las primeras jugadas que te salgan bien para que tomes esa confianza.
El entrenador de la selección mexicana sub-17, que es Carlos Cariño. Entonces México listo para debutar el día de mañana. Ahorita me vino a la mente aquella época de los Pumas, cuando Carlos Cariño jugaba con el equipo de la UNAM, junto con un jugador de apellido Amor y otro apellido Sancho. Imagínese usted las crónicas de los partidos de los Pumas con Cariño, Amor y Sancho. Bueno, pues es real, ¿eh? Fueron jugadores en su momento los 3 del equipo de la UNAM. Por cierto que el equipo juvenil mexicano se encuentra en el grupo F junto con Suiza, Costa de Marfil y Corea del Sur para esta Copa del Mundo Sub-17. Y después de que las Chivas prácticamente aseguraron ya el 6º lugar general y su pase directo a la liguilla, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, aseguró que Javier Chicharito Hernández aporta mucho al equipo sin jugar. Lo escuchamos.
Javier es un jugador que está teniendo pocos minutos por distintos motivos, pero sin duda que es toda una referencia para el grupo. Es nuestro capitán, más allá de no jugar o no jugar tanto. Es un profesional intachable, muy importante dentro del grupo, es un líder. Y qué mejor para Hormiga tener de referente a Javier, ¿no? Para que le pueda, en esa posición seguro que le va a explicar mucho más cosas y mejores que las que le puedo ofrecer yo a Hormiga. Así que es un aporte muy importante. A veces hay jugadores que aportan mucho jugando y a veces, como el caso de Javier, que a lo mejor no está jugando tanto, aporta mucho sin jugar.
Bien, pues es lo que dijo el técnico del Guadalajara después de la victoria del día de ayer ante Pachuca. La última participación del delantero internacional de 37 años con las Chivas fue en la fecha 13, cuando entró de cambio en el duelo ante Mazatlán al minuto 71. Y una vez finalizada la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX Femenil, hoy quedaron definidos ya los horarios para el arranque de la liguilla en la femenil. Iniciando con los partidos de cuartos de final, la actividad inicia el miércoles con el duelo Cruz Azul ante Pachuca. La vuelta se jugará el sábado en el Estadio Hidalgo. El jueves, Tigres se enfrentará a Juárez en la frontera, América Monterrey en casa de las Rayadas y Toluca a Chivas en el Akron. los partidos de vuelta se celebrarán el domingo. Por cierto que el partido del jueves aquí en el Estadio de las Chivas, el contrato Luca, está programado a las 9 de la noche y el de vuelta el domingo a las 9:15 de la noche allá en la Bombonera. Chivas es el único de los dos equipos femeniles que está en la liguilla. Al Atlas no le alcanzó y se quedó al margen. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Participación de nuestra audiencia, nos dicen buenas tardes por la situación, mi comentario, a ver si sale anónimo. Simplemente yo digo, los gobiernos no hacen nada contra el crimen organizado por dos cosas, porque son ineptos y no pueden, o la segunda porque están en complicidad. Eso es todo, es sencillo, no hay otra respuesta. Gracias. Otra persona más nos escribe, dice, quiero dejar testimonio. Yo y mis 6 integrantes de familia no votaremos por Morena nunca más. Soy Alfredo Montaño. La situación actual ya no es de abrazos y no balazos. Hay que actuar. Ojalá que esto pare, porque si no, la inversión extranjera se detendrá y eso nos afecta a todos, a todo México. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Pérez. ¿Me podría pasar los contactos de sus asesores de Afores? Ya tengo el de Pati Márquez. Me falta el de la otra licenciada. ¿Me los puedes pasar por aquí? Gracias. Sí, cómo no. Licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas es nuestra otra asesora, nada más que déjeme buscar el teléfono y esté usted atento y se lo paso con muchísimo gusto. Hola, buenas noches, señores. No, pero esto es para punto y seguido. Les recomiendo, como siempre, que escriban a la hora del programa al que a usted le interesa que se llegue su mensaje. ¿Por qué? Porque ahorita, si me llegan más mensajes, este ya se va a perder y los muchachos ya no lo van a leer. Por lo regular siempre leemos a partir de la hora en la que nosotros entramos, entonces creo que es más práctico que lo mande usted a la hora que efectivamente está el programa al aire, en el que usted está interesado que se lea su mensaje. Se lo digo pues con la mejor disposición de que efectivamente su mensaje pueda ser tomado en cuenta. En este país efectivamente se ha derramado mucha sangre, hay muchos hechos violentos que sin duda alguna nos han consternado, que nos mueven a la reflexión, que nos hacen como ciudadanos pedir que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Algo está sucediendo que siempre hemos tenido, lamentablemente, quizás ahora en estos tiempos mucho más crudo, situaciones que lamentar en cuanto a asesinatos. Hace 6 años... a la familia Levarón la asesinaron. Fue una verdadera masacre. Es una masacre que quedó en la impunidad. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Era 4 de noviembre del 2019. Un hecho de violencia extrema cimbró al país. En tiempos de abrazos y no balazos, una familia fue masacrada en un tramo carretero de Sonora. Un hecho que a la vuelta de los años continúa generando preguntas sobre quién y por qué masacró a la familia Levarón. Aquella mañana del 4 de noviembre circulaba una caravana de vehículos en la que viajaban integrantes de comunidades mormonas, las familias Levarón, Langford y Miller. Se trasladaban en un tramo carretero entre Sonora y Chihuahua, en el municipio de Bavispe, en Sonora. Fueron emboscados. El saldo, 9 muertos, entre ellos mujeres y niños, además de varios lesionados. Esto compartía, en entrevista con Televisa, Lenzo Widmer, familiar de las víctimas.
Aproximadamente a las 10 de la mañana, gente del crimen organizado acribillaron y quemaron a Ronira Levarón y sus 4 hijos arriba de una camioneta. Y al parecer tienen secuestrado a otra señora y varios niños.
AN+, Julián Levarón compartía cuál era la escena poco después del ataque.
Subiendo el cerro, le abrieron fuego a Donna y a Cristina, que iban juntas. Y Cristina se salió del vehículo y levantó los brazos y le dispararon, o sea, le dispararon a matar, casi a quemarropa. Si nosotros encontramos el cuerpo de Cristina ahí tirada en algo, nosotros mismos llegamos primero y encontramos a la bebé. Tenía dos impactos en el car seat de bala, pero milagrosamente ella se escapó.
El ataque provocó conmoción a nivel nacional e internacional, especialmente en Estados Unidos, porque algunas de las víctimas tenían la doble nacionalidad. Esta era la reacción del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Envío un pésame, un abrazo a toda la familia de Barón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable, porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia.
Un año más tarde, el entonces mandatario acudió al municipio de Bavispe, Sonora, de donde es originaria la familia Levarón, para reunirse con algunos de sus integrantes.
Para solidarizarme con los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida en esta tragedia lamentable del año pasado.
A partir de ese momento, las investigaciones, las hipótesis, una de ellas apuntaba a la disputa territorial de cárteles de la droga. Lo que se planteaba es que la caravana conformada por estas familias habría sido confundida con un convoy de delincuentes. Esto declaraba a Univisión Julián Levarón.
Queremos saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron.
Lo cierto es que con el transcurso de los meses se lograron algunas detenciones sin lograr del todo el esclarecimiento del caso. Entre las personas detenidas figura un exdirector de Seguridad Pública de Chihuahua que estaría relacionado con el grupo criminal que masacró a estas familias. Esto anunciaba el jefe del Estado Mayor de la Sedena, Homero Mendoza.
Deciden enviar una célula y se supone, se asume que esta célula que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón.
Sin embargo, a pesar de estas detenciones, la familia Levarón afirma que no se ha impartido justicia. Denuncia que algunas de las personas detenidas están siendo procesadas por delitos menores y no por homicidio. Así lo reprochaba en entrevista con Milenio, Julián Levarón.
La impunidad total. México vive con casi la impunidad total. De hecho, la mayoría de los presos no han recibido una sentencia. Los que están presos conectados a la masacre, ninguno ha sido sentenciado por homicidio. Mm. Y en ese sentido, pues, se le ha negado a Ronita y a nuestros familiares la justicia. Porque si los detienen por delincuencia organizada, ese no es el crimen que se cometió en contra de nuestra familia. Uh-huh. Y realmente, lo que estamos viendo todos los días es el amaciato y el matrimonio entre los gobernantes y las personas que arrebatan la vida de los mexicanos.
A principios de este año, un juez ordenó a la Fiscalía General de la República investigar este multihomicidio como un acto terrorista, con lo que la investigación debe retomarse bajo una nueva perspectiva, lo que podría permitir condenas más contundentes y realizar un abordaje distinto a las acciones en contra del crimen organizado. Sistema, Ricardo Camarena.
Hay participación de nuestra audiencia. A ver, para el señor Manuel Pérez, anote por favor el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en pensiones y Afores, 3311-399512, 3311-399512. Buenas noches. Todo lo malo que pasa en el país es culpa de Calderón. La inseguridad, la falta de medicinas, el nulo crecimiento, el endeudamiento, etcétera. Entonces, ¿para qué gobiernan si no pueden solucionar nada? Son una bola de ineptos coludidos con el narco. Saludos. Buenas noches. ¿Por qué las personas, no me incluyo, tanto duelo por ese señor de Michoacán y los que diario desaparecen y las madres buscadoras y los quemados de México y fueron más personas inocentes? Este solo fue un señor que hablaba mucho y él mismo dijo que iba a acabar mal. Se pudo contra los malos de cárteles que dejó entrar Silvano Aureoles, ex de Michoacán, y está prófugo del PAN. A la gente se nos olvida quiénes son los culpables y no es pasado. Hoy en presente todavía seguimos pagando la maldad que dejaron PRI, PAN, PRD. Saludos, dice la señora Vega. Y vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. La presidenta de la República esta mañana anunciaba que se estaría reuniendo con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rawlings. No solamente estuvo ella, sino también su par mexicano, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, donde se hablaron de diferentes temas, lo del gusano barrenador, en aras de lo que está buscando la presidenta Claudia Sheinbaum, en este caso, que es que se reabra la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, aunque ciertamente se abordaron algunos otros temas, como por ejemplo las negociaciones sobre la exportación del jitomate. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles e informándoles que en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó por mayoría, con la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Hay que recordar que de acuerdo al proceso parlamentario, tiene que pasar primero por comisiones, como ha ocurrido ya, o aprobado ya en lo general, y se envía el documento a la mesa directiva. La mesa directiva ya lo presenta ante el Pleno, seguramente mañana tendremos dos sesiones, una matutina y una vespertina, para darle publicidad, la que corresponde, y entonces se pueda comenzar a discutir por la tarde el presupuesto de egresos de la Federación. Se espera que la aprobación en lo general ya en el Pleno se dé mañana mismo, probablemente por la noche, medianoche o en la madrugada, y después comience la discusión de los artículos reservados. Esto a partir del miércoles, como no sabemos todavía cuántos van a ser los que se reserven, pues podría ser por lo menos miércoles y jueves la discusión de los artículos reservados. Por eso vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, integrante de la bancada de Acción Nacional, porque pues una de las razones que motivó que votaran en contra es que aseguran que se está endeudando más el país, y ya con la ley de ingresos se dio el visto bueno a que se contrate deuda, y seguramente se va a ratificar ahora con el presupuesto de egresos.
Lo que vemos con mucha preocupación es que este presupuesto en realidad es un presupuesto hipotecario. Es un presupuesto que está lastimando a las próximas generaciones, porque marcadamente el principal sello de financiamiento que ha tenido este régimen ha sido la deuda pública. Y los datos son fríos y son duros. Para este año 2026 se pretende contratar un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Con este monto vamos a llegar al año 2026 a la suma de 20.3 billones de pesos en saldo histórico.
Así pues, repito, mañana seguramente estará aprobándose ya en lo general y miércoles y jueves estará discutiéndose los artículos reservados. Es mi reporte. Al momento, buenas noches.
Gracias. Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana. María Isabel dice, ¿la tarjeta de Yo Jalisco del 50% se puede recargar en el Oxxo? Sí, María Isabel. José Guadalupe Torres, fue la recaudadora y me salió que tengo 13 fotoinfracciones, de las cuales no he sido notificado ni me dejaron ningún papel. ¿Así puedo sacar las placas o qué puedo hacer? Entiendo que sí puede sacar las placas, señor José Guadalupe Torres, porque el requisito en todo caso es de que usted tenga la verificación. Y bueno, de esta manera nos vamos. Gracias. Que tenga usted una gran noche, un sueño reparador. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo Huerta. Soy Mercedes Altamirano. Y hasta el día de mañana, si usted nos permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted. Que tenga una estupenda semana. Muy buenas noches.